amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de todo un poco, de Open RAN, de la guerra contra Huawei, 5G, smartphone, de todo un poco, pero claro, nueva semana, nuevo tema, y para eso contamos con la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí?
Y Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Muy bien, muy bien.
Bien, el coronavirus ha llegado para quedarse y en el último tiempo estuvimos con muchas historias relacionadas a esto que ahora es una pandemia mundial. En este caso, esta semana hubo nuevos casos, hubo nuevas recomendaciones impulsadas por los países de Latinoamérica y también del mundo con respecto a qué debe hacer la población para no seguir propagando esto. Y ante esta situación también tuvo que existir la respuesta de los operadores de telecomunicaciones, de la industria, del mercado. Con respecto a esto tenemos información de varios países que nos dicen que creció muchísimo el tráfico de internet. Todos los operadores se preocupan por decirle a la gente que están trabajando para controlar la demanda. Llaman todos a hacer un uso responsable de los servicios. ¿Qué desafíos adicionales a los tradicionales, Rafa, nos trae esto a la industria de las telecomunicaciones?
Bueno, yo antes de hablar de este tema, Nico, si me permites, vuelvo a pedir un poco disculpas, o un poco no, disculpas enteramente, porque no he vuelto a escuchar, y lo dije la semana pasada, el audio de la cancelación del mobile, donde especulamos con que si era exagerado o no. Verdaderamente, viendo el panorama, creo que el mobile hizo muy bien en cancelar la GSMA, en cancelar ese evento. Ya no todo el tema de que nos, no sé, en un momento dado, cuando todo va bien, es muy fácil conspirar y tirar teorías, y verdaderamente pifié. Yo reconozco que siento que pifié un poco en el discurso que di en su momento con respecto a esta situación. Hice un mal análisis de lo que estaba pasando por desconocimiento del coronavirus. Todo y que había hablado con algunos expertos, de hecho, y os, si recordáis, habíamos hablado con la gente de saludsinbulos.org para que nos explicara un poco el tema. Es verdad que las situaciones cambian mucho han cambiado mucho de un mes a otro o de unas semanas a otras. Incluso las autoridades han cambiado mucho su parecer de lo que podía pasar a lo que ha pasado y han ido modificando. O sea que, en el fondo, bueno, ni siquiera los expertos tuvieron la certeza de saber parar esto a tiempo. Pero bueno, desde aquí quizá, bueno, me parece que me toca un poco el pedir disculpas por haber quizá frivolizado en su momento un poco con la cancelación del mobile, pensando que se podía hacer, creía que era prematuro la cancelación. Pero, por ejemplo, aquí en España, que hubo una manifestación feminista el 8M hace menos de 10, el 8M, bueno, hace 12 días, sé que se debía haber cancelado porque congregaba, se sabía que iba a congregar a más de 100.000 personas, potencialmente 350.000, que es lo que había tenido en el año anterior, pero por un tema político aquí en España y por cómo está la situación, no se quiso cancelar, no se quiso hacer nada. Y Madrid es un foco, que es donde se celebró esta manifestación tan multitudinaria, es el gran foco. No digo que por esta manifestación, pero siendo el gran foco, allí se juntó mucha gente que ahora ha resultado que está contagiada, ¿no? O sea, esa manifestación fue un foco de contagio importante. Así que, como esa manifestación juntó a 150.000 personas y el mobile era 100.000 y de gente de todo el mundo, evidentemente, visto ahora en perspectiva, felicidades a la GSMA por haber cancelado el congreso, porque tenía un impacto económico muy fuerte contra ellos y contra muchas empresas, pero al final se preservó la salud, ¿no? Y creo que al final, llegados a puntos de esta extrema gravedad, pues la salud es más importante que el tema económico. Evidentemente, el tema económico saldremos de una enfermedad potencialmente mortal, no. Así que, bueno, quería decir esto y seguramente lo repetiré en varios podcasts porque, como digo, lo dije en un... No recuerdo exactamente cómo frivolicé, pero sí recuerdo, porque recuerdo la sensación, no las palabras, de haberlo vivido con algo muy, como algo muy ligero, ¿no? Y quizá luego escucho el podcast y me sorprende, yo no fui tan ligero a las sensaciones que siento que tuve al decirlo, pero sigo teniendo esa sensación cuando sacamos el tema aquí en el podcast de que lo tomé con ligereza en algún momento y pido perdón, básicamente.
Sí, también creo que en ese momento no teníamos la suficiente información, no podíamos entender qué es lo que iba a pasar después, lo que pasó en Italia, que es terrible lo que está pasando en España en este momento. América Latina también cerrada con varios casos y propagándose el virus muy rápidamente, Estados Unidos, Irán. Creo que también en ese momento entendíamos que era un tema de China, entendíamos que ellos más o menos lo tenían controlado. Y bueno, no esperábamos que se propague tan rápido, creo que en todo el mundo. Todos un poco creímos en ese momento que por ahí era una decisión apresurada. Pero bueno, finalmente, con el diario del lunes, como se dice acá en Argentina, con el diario del día siguiente, también es muy fácil decir, bueno, criticar, digamos, en realidad las cosas que uno dijo, pero en ese momento por ahí tampoco se podía saber cómo iba a seguir el tema.
No, pero justamente creo que la responsabilidad del problema es ese, que nosotros somos profesionales de la información y solemos hablar de cosas cuando estamos bien informados. Y cuando no estamos bien informados, antes de hablar intentamos informarnos bien. Cuando se habló del tema de la cancelación del mobile, que aparecieron rápidamente muchos fantasmas con respecto a si esto es un ataque contra Huawei, que es el máximo sponsor de la GSMA, si esto es una guerra entre este y el otro, que si Ericsson se está alineando con no sé quién, que si no sé cuál. Cosas que aparecieron, no digo que estas las dijera yo, ahora no, porque verdaderamente no recuerdo si yo verbalicé en público esto. Sé que en privado sí dije cosas de este estilo, pero no sé si las hice en privado, porque en público, porque en público tengo la responsabilidad de hablar con conocimiento de causa o con la mayor información posible que puedo obtener en un momento determinado. En la parte privada puedo especular y hacer, como todo el mundo, cualquier cábala que me dé la gana, en la cena, ¿no? con mi familia o con mis amigos o lo que sea. Pero en la parte periodística, profesional, ahí tengo que tener más cuidado. En este podcast tengo que tener más cuidado. Bueno, no solo yo, también vosotros. Y ahí es donde está un poco el problema, que quizá nos precipitamos porque era necesario. Para Telesemana era muy importante estar en el mobile, de hecho, como para muchas empresas. Pero para nosotros era particularmente importante porque habíamos reforzado la relación con GSMA. Teníamos un stand en una posición muy privilegiada dentro del Congreso, muy chulo, o sea, muy bien montado, con todo el apoyo que nos daba la GSMA para que estuviéramos en ese sitio de privilegio con una infraestructura que no habíamos tenido nunca en el mobile. Era como un salto adelante para nosotros para hacer la cobertura, para informar, para estar bien preparados a nivel logístico. Y un poco quizá me cegó ese tema personal de decir, bueno, este es el mejor año que vamos a tener el mobile, desde que lo cubrimos desde el 2003 o 2004, y un poco, pues claro, el deseo de que se haga el mobile pudo condicionar que además estaba mal informado. Y creo que, o sea, lo puedo decir abiertamente, bueno, entre la mala información que tenía, porque hablé antes de tiempo sin tener más información sobre ciertos aspectos o ciertas cosas que podían estar pasando, y el ansia quizá de que yo necesitaba o yo quería o a nivel personal quería que ese evento se produjera, pues hizo un combo que me llevó a ser negligente un poco quizá en cómo transmitía información en el podcast. Y repito, no he vuelto a escuchar ese podcast, pero lo hablo desde la honestidad que siento de lo que yo sentía internamente cuando hicimos esos podcasts o lo que sentía esos días. Quizá luego escucho el podcast y me sorprendo porque igual digo, ah, bueno, pues al final acabaste siendo responsable, mira, qué curioso. Hoy no siento que lo fuera. Y solo quería dejarlo claro, y lo dejaré claro, porque, a ver, creo que cometer errores los he cometido muchos, todos nos cometemos.
Todos.
Es una obviedad. Pero me parece que lo que hace falta más es reconocer que si cometes un error, bueno, no pasa nada. O sea, al final cometes un error, rectifica, punto, y se arregla. La próxima vez no lo cometerás. Así que prefiero públicamente pedir perdón, aprender de esta pedida de perdón, porque siento que es así. Sé que mucha gente pensará que qué idiotez y cuando aquel podcast tampoco fue para tanto. Bueno, pero es lo que yo siento que tengo que hacer. Así que, perdón. Y vamos, si quieres, al tema de la charla. Excepto que alguno de vosotros también se quiera confesar. No sé, otros pecados.
No, a ver, yo estuve participando de los podcasts que hicimos al respecto y siempre hablamos de fantasmas alrededor de la decisión. Hablábamos de que no había información suficiente para aseverar que la decisión estuviera 100% respaldada desde lo médico, desde lo científico, y después la situación se volvió peor e inmediatamente dimos un paso atrás. Claro que me parece bien pedir disculpas al respecto, pero me parece que, al menos como decís vos, públicamente quizás no fuimos los cautelosos que tendríamos que haber sido, pero y ahí es donde está la falla, pero hasta ahí es la responsabilidad que creo que tenemos que asumir con respecto a lo que venimos diciendo hasta ahora. Y hoy sí, a partir de la nueva información que tenemos, de los nuevos casos registrados, de los que se habla en el mundo en este momento, también tenemos la responsabilidad de decir lo que está pasando, hablar de cómo está la industria con esto y hablar de desafíos por parte de los operadores de telecomunicaciones y de la industria en general, Rafa. Por eso te consulto si que me cuentes un poco cuál es desde tu visión el desafío adicional que tienen los operadores ante una situación de emergencia como esta.
Vale, voy a hablar un poco también, me puedo meter en un jardín, pero voy a intentar arriesgarme un poco con este tema también, porque sí que creo que es a nivel sectorial, y dejando al margen un poco que hay que asumir que esta pandemia va a pasar, hay que asumir que la vamos a controlar, que no es el fin de la humanidad. Que va a haber muchas desgracias, de hecho aquí en España las está viendo y a montones, y verdaderamente estar viendo las noticias todo el día es muy desagradable. Bueno, es la realidad, ¿no? Es desagradable para los que lo leemos, ultra desagradable para los que están viviendo esas situaciones de contagio o de familiares con contagio, o que están en la UCI o que han muerto. Pero creo que los operadores, asumiendo esto, ¿no?, que la vida sigue, que no, esto es una rueda que no para hasta que te toca irte, es cierto que las redes de telecomunicaciones se han vuelto un activo ultra imprescindible. Es decir, esta crisis hace 25 años o 30 años, con estos confinamientos, hubiese provocado una hecatombe económica mucho más fuerte de la que vamos a vivir y de la que vamos a sufrir, porque se va a sufrir, pero se va a atenuar considerablemente gracias a que llevamos muchos años construyendo cables submarinos, infraestructura satelital, redes backbone, redes de última milla, redes core, todo, metro, etcétera. O sea, el hecho de que se hayan construido tantas redes en los últimos años, que se haya invertido tanto en este tipo de infraestructura tan crucial en todos los mercados, y la que falta, pero por suerte todo lo que ya se ha hecho, en situaciones como esta se va a demostrar que este servicio, el de telecomunicaciones, que algún país declaró, o no sé si la UIT, declaró como un bien fundamental o un derecho, como si fuera el agua o la luz, se va a demostrar que eso era verdad y que es algo que tiene que ya ser parte de los servicios que sí o sí toda la población tiene que tener. Porque en casos de este tipo de situaciones es una salvaguarda inestimable. Es algo que nos puede permitir llegar a todo el mundo mucho más rápido, comunicar mucho más rápido, poner planes de acción mucho más rápido. Las redes de telecomunicaciones, junto con los servicios en la nube, juntos, no unos más que otros, juntos, están demostrando ser claves en esta situación. Ahora, entrando en la materia concreta del sector pasado esta crisis, ¿sabrán los operadores o podrán los operadores revitalizarse, capitalizar, aunque suene mal, esta situación para volver a poner a las redes en un punto de visibilidad? Es decir, no nos olvidemos de esta infraestructura ahora que hemos recuperado, ahora que todo vuelve a ir bien, no la demos por hecha. Esta infraestructura tiene que estar, se tiene que mantener, se tiene que avanzar en su construcción. No hemos llegado al final de la construcción de este tipo de infraestructura. Estamos todavía trabajando en eso. Todavía se está creando, se están desarrollando coberturas, se está desarrollando tecnología. Hay que capitalizar para hacerle entender a los gobiernos de la importancia de este servicio. Más allá de batallitas de si el operador es multimillonario, son avaros o se lo quieren todo para ellos. Es que es igual. Estamos viendo la labor social que tiene la infraestructura de telecomunicaciones en esta situación. Lo importante, lo vital que es para la economía, para la salud mental, lo que está permitiendo que gente que está aislada tenga todavía contacto con sus familiares, que en estas situaciones no tiene valor, no tiene precio, y sin embargo se sigue pagando un precio fijo y conexión ilimitada, y los operadores están sosteniendo todo el tráfico y todo este lío, y por lo menos aquí en España, que somos un país con un problema y un encierro desde hace una semana brutal, y las redes están operativas, están funcionando. A mí no se me ha caído una llamada, no se me cae internet, me está funcionando todo, puedo ver vídeos, puedo hacer videollamadas. Está todo impecable. Está funcionando, como decimos aquí, perdonad la expresión, pero hoy ya hago lo que me da la gana, de puta madre. Está funcionando de puta madre todo aquí. Entonces, bueno, el operador tendrá que hacer un eslogan cuando acabe esto. Acordaros que esto funcionó de puta madre, tíos. O sea, que estamos donde estamos porque hubo una red de telecomunicaciones sosteniendo a toda la sociedad prácticamente. Ahí creo que hay una cosa a explotar en un win-win. No, ya digo, no como avaricia o no como, o como frivolizando. Es que verdaderamente se está demostrando la importancia de las redes de telecomunicaciones. Son vitales, incluso para hacer este podcast, por ejemplo. Y entonces hay que dejar de dar por hecho que esto está ahí. Esto hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque estamos viendo la labor social que tiene. Aparte, que se está compartiendo muchas cosas. Aquí en España, y quizá los que empezáis a estar confinados como en Argentina, vais a ver que la creatividad humorística que tenemos los latinos explota. O sea, si nos pagaran un euro por cada meme, por cada vídeo de risa, por cada... Es que el PIB estaría explotado ahora. O sea, nos confinarían a todos de por vida. Porque es que la creatividad humorística está, bueno, explotando por todos lados. Están pasando cosas muy lindas.
Están pasando cosas muy lindas, pero al mismo tiempo aquí las autoridades de regulación de telecomunicaciones de Argentina, el ENACOM, dijeron que empecemos a cuidar un poco las redes y dejemos de compartir tanto meme y tanto videíto y tanta cosita para justamente evitar que haya algún colapso de la red, porque tienen miedo, porque los números que hablan de 30-40% de crecimiento del tráfico, ya hay algunos operadores que están empezando a alertar, bueno, empecemos a cuidar un poco lo que hacemos cada uno en las redes. Acá en Argentina, no sé cómo será en España, Rafa, podrás comentarlo, pero bueno, acaban de anunciar la cuarentena obligatoria, pero ya desde hace una semana no tenemos clases, los colegios están cerrados. Entonces, los profesores y las maestras, todos están volcando hacia soluciones de teleeducación, y obviamente el teletrabajo también está a la orden del día en aquellas profesiones que se puedan hacer. Entonces, bueno, un poco hay como una cierta recomendación, y lo vi también en España, de empecemos a cuidar las redes para poder dejarle más lugar a estas cuestiones como teletrabajo o teleeducación. Aún así, yo sigo recibiendo memes, sigo recibiendo un montón de videos, seguimos viendo videos, tenemos Netflix, y como dice Rafa, por ahora las redes están funcionando muy bien. Sé que los operadores también están haciendo un esfuerzo muy grande, están llevando más cuadrillas a la calle para poder tener un mantenimiento mejor de las redes. Creo que hay se está notando el trabajo que está haciendo la industria también para poder soportar ese incremento de tráfico.
Sí, y bueno, y cuando hablamos de, por ejemplo, de los temas fiscales, ¿no?, de las redes, y que es una queja constante, y no digo, ahora no voy a entrar si está bien o está mal, pero sí que es verdad que creo que si las autoridades se están dando cuenta de la importancia, tiene que haber algún tipo de cambio en el relacionamiento autoridades-jugadores del sector. Tiene que haber algo. No para darles privilegios, porque al final no es darles privilegios a ellos, es darnos privilegios a nosotros. O sea, hay que ver cómo hacerlo para verdaderamente asegurar cualquier mercado, asegurar que tiene una red de telecomunicaciones que le llegue absolutamente a todo el mundo. Que todo el mundo tiene un móvil por lo menos conectado a la red de telecomunicaciones, porque si hay una pandemia, porque si algún día hay una aplicación, que yo, por ejemplo, no sé si ha salido alguna, pero recuerdo haber dicho, ¿cómo no se ha sacado una app donde yo, si creo que tengo síntomas, toque un botón y se pueda mapear la gente que ha tocado el botón de que cree que tiene el coronavirus? No que se haya hecho la prueba, que tiene sospechas de que lo tiene. Eso podría haber permitido detectar focos. Creo que todavía estamos al principio. Hay muchas cosas que seguramente se van a desarrollar a partir de esta pandemia para futuras pandemias o para futuras enfermedades, sobre todo de este estilo, ¿no?, tan contagiosas, que van tan rápido, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero claro, para que sean operativas y funcionales, todo el mundo tiene que tener un móvil, todo el mundo tiene que tener conexión a internet, todo el mundo tiene que poder activar ese app o lo que sea que se necesite. Es un servicio prácticamente que debe ser, como se dijo en su día, un derecho. O sea, prácticamente ya lo veo yo como algo imprescindible para la ciudadanía. Y ahora es el momento de que se reevalúe la estrategia país. Mira, cuando hemos hablado de 5G, que hemos dicho, 5G es una tecnología país, ¿no? Y siempre lo pensamos desde el plano económico. Por el tema de la... Hay un libro que algunos conoceréis, de Michael Porter, que es la de Competitive Advantage of Nations. Es un libro muy típico de la gente que hemos estudiado económicas, que nos obligan a leer. Es un tochazo muy lindo de leer, pero que te puede quemar la cabeza de mala manera. A mí verdaderamente me la quemó, pero luego reconozco el valor que tuvo haberlo leído. te habla de los países como empresas, como si fueran empresas que compiten entre ellas, ¿no? Una guerra entre naciones. Y te habla de las ventajas competitivas de unas versus las otras y por qué, y cómo desarrollan las ventajas y cómo juegan sus cartas para desarrollarlas, etc. La 5G se plantea en esos términos, es decir, el que implemente 5G mejor para sus industrias ya competitivas va a ser mucho más competitivo. Bueno, si esto es real, viendo lo que ha pasado, no hay que esperar a la 5G para pensar que la infraestructura de telecomunicaciones es una infraestructura país. Esto hay que bajarlo a la 3G, a la 4G y a las redes fijas. Pero ya, y a la fibra. Ya hay que montar un plan, porque yo si soy un gobierno digo, veo las pandemias, la primera pandemia de estas de coronavirus importante, el SARS en 2003, luego viene la del H1N1 en 2009 y ahora, 10 años después, nos aparece el COVID-19. Bueno, más o menos vemos que entre 8 y 9 años tenemos una pandemia nueva, con lo cual no hay que ser muy listo para pensar que en el máximo de un periodo de 9 años vendrá otra. Quizá antes, pero en 9 años podemos casi asegurar que tendremos otro coronavirus de este estilo emergiendo y pasando de un animal a un ser humano. Bueno, ¿dónde queremos estar dentro de 9 años para que el teletrabajo, para que si hay que parar la ciudadanía, si nos tenemos que volver a confinar, aunque sea solo una semana o 15 días, y la economía sigue siendo operativa, ¿qué clase de infraestructura hay que tener montada? Y hacer un plan, el plan 2030, y ya, pero de telecomunicaciones, serio, trabajando el sector público con el privado para sacar un plan adelante donde en el 2030 los países tengan una infraestructura de telecomunicaciones imbatible, insuperable, irrompible. Yo creo que esto ya...
Bueno, lo decía muy, muy claro Sonia en la presentación que hizo en BCN 2020, lo dejaba muy, muy claro. Ella hablaba de brecha digital, hablaba de diferentes formas de atravesarla, hablaba de herramientas públicas, hablaba de cuestiones privadas y hablaba de casos mixtos. Lo cierto es que la realidad hoy es que en Latinoamérica, lo decía ella en la presentación, 6 de 10 hogares de Latinoamérica, no hay internet en 6 de 10 hogares. También decía que la mitad de la población tenía banda ancha, pero la otra mitad se dividía entre un porcentaje que no estaba cubierta, que creo que era algo así como el 15%, y el resto que, a pesar de estar cubierto, decidía no acceder, ya sea por precio, por interés. Entonces, en un momento de una situación caótica como esta, que en muchos países es caótica y otros países quizás lo tomaron un poco a tiempo y están en otra situación para atravesar lo que viene, se habla de teletrabajo, se habla de un montón de herramientas que podrían funcionar de forma positiva para atravesar de mejor manera crisis como estas. Pero es verdad lo que vos decís y los datos lo respaldan. Es necesario crear nuevas medidas, hacer más cosas y mejor para que de aquí a 10 años Latinoamérica esté preparado de otra forma y el mundo también, pero Latinoamérica más que nada, porque se hablaba mucho de estrategias mundiales que en realidad sí sirven para países desarrollados, pero no se pueden aplicar en sitios como Latinoamérica, donde el 30% ni siquiera tiene agua potable. Entonces, Latinoamérica en particular y el mundo en general tiene herramientas para hacerlo, pero también muchos desafíos por delante, ¿no?
No, y está claro, o sea, evidentemente, y Sonia tenía razón en su presentación. El tema del agua es lo mismo, ¿eh? O sea, los sitios que no tienen agua potable en Latinoamérica, o sea, los gobiernos tendrían que dar un paso al frente y es un derecho que, vamos, es fundamental lo del agua potable. Pero como estamos hablando de nuestro sector, y sí que es verdad que hay temas a resolver, creo que si vemos un poco lo que está pasando ahora, no es que haya que sobredimensionar todo pensando que va a haber pandemias, pero sí que es verdad que si ocurre algo así de esta magnitud, ¿quién podría ahora no decir, si lo llego a saber hace 10 años, quizá hago políticas para que la red 4G esté disponible en todos lados de mi país y todo el mundo tenga un móvil 4G mínimo con una conexión mínima? ¿Quién piensa que igual no habría sido parte de la agenda de alguien hace 10 años? Si ves el futuro. Pues sabiendo que el futuro, a nivel probabilístico, nos indica que habrá otra pandemia, porque la habrá, ¿qué gobernante hoy no puede decir, me gustaría que dentro de 10 años esto fuera una realidad? Que todo el mundo tuviera acceso. Evidentemente también a agua y a comida y a un hogar decente, eso está claro. Pero como estamos en el sector telecom, pues me tengo que centrar un poco en el sector telecom, ¿no?
Sí, yo quería hacer un comentario adicional porque más allá del acceso, que creo que obviamente la brecha digital es algo que queremos cerrar cuanto antes y estoy de acuerdo con todas las cosas que se estuvieron diciendo recién, pero hay otro tema que también tiene que ver con la educación, la cultura y la transformación digital de todos. En grandes ciudades, nosotros todos más o menos vivimos en grandes ciudades donde no estamos teniendo este problema de la brecha digital porque, bueno, en mi casa llega fibra óptica, en la tuya también, Rafa, o cable modem, o tenemos ciertas tecnologías que nos permiten tener una buena conexión y todo. Viendo un poco lo que está pasando con los trabajadores que por ahí estaban acostumbrados a trabajar en oficinas y tienen que de repente trabajar en sus casas, no tienen la cultura en la oficina para poder hacerlo, no tienen las herramientas, no tienen las plataformas, no tienen la seguridad adecuada para poder acceder a esas plataformas y a esas herramientas. Entonces, está pasando un poco lo mismo con la teleeducación. Estoy escuchando muchísimas madres y padres que de repente se encuentran con los chicos teniendo que estudiar en los hogares, los profesores teniendo que encontrar la forma de generar actividades para que los chicos puedan desarrollar en sus casas, pero las plataformas no funcionan, la conexión se corta o no terminan de saber cómo aprovechar al máximo esas plataformas que sí existen y por ahí se les podría sacar mucho jugo en estas situaciones. Entonces, creo que hay también ahí una cuestión que va en línea con las telecomunicaciones. Es dar acceso, pero también es acompañar desde todos los sectores a que ese acceso después se pueda utilizar y tenga sentido, porque en lugares donde tenemos ya el acceso, estamos viendo otros problemas también.
Sí, está claro. Lo que pasa es que yo creo, bueno, creo no, creo que está demostrado que esto es una bola que se retroalimenta, ¿no? Es como si conseguimos dar una cierta conectividad que permite una cierta educación a distancia, que permite una serie de servicios, aunque sean un poco deficientes, va a provocar que la gente quiera más y va a provocar aprender y va a provocar educarse y va a provocar salir de ciertas pobrezas. O sea, creo que sí que hay como un efecto, el conectar de algún modo, o sea, iniciar por ahí. Es verdad que luego hay que hacer lo que dices tú de mejorar esa conectividad, que es lo que creo que es lo que Sonia comentaba en el... Y lo que en algunas notas hemos comentado de la brecha digital, que ya no es cuestión de conectar versus desconectados, sino es conectados en clase mundial versus conectados con una conexión deficiente. Y esa brecha es la que hay que empezar a barrer o a borrar, ¿no? Que es la siguiente fase, en muchos casos, esta segunda brecha. Pero bueno, también estoy de acuerdo con todo lo que dices. Creo que estamos todos un poco alineados diciendo que hay que tener luego... O sea, hay que aprovechar esta crisis, el sector y los gobiernos o los entes reguladores tienen que aprovechar esta crisis para darse cuenta de lo importante que es lo que son las redes de telecomunicaciones. Y que cuando a veces entramos en batallitas de si el espectro, de si esto, de si lo otro, de si los postes, de si y los convertimos en un tú contra yo, en lugar de un cómo resolvemos esto entre todos, cómo salimos de estas deficiencias, qué podemos hacer para solucionar problemas que a veces han parecido como de callejón sin salida, porque las posiciones están completamente opuestas, porque las estrategias son completamente opuestas, porque no hay un consenso, quizá llega la hora de plantearse ser más equipo. Que eso no significa, ser más equipo no significa que el árbitro, que es el regulador o el gobierno, simplemente le diga a todo que sí al otro, sino que entre los dos entiendan hasta dónde pueden ceder, hasta dónde tienen que ceder, para encontrar situaciones para ir más rápido en la definición de proyectos de telecomunicaciones. Sobre todo básicos, sobre todo útiles. No para ver Netflix, necesariamente, en HD o en 4K, o para ver otras cosas, sino para verdaderamente para aprovechar esa infraestructura para teleeducación, telemedicina, etcétera, etcétera. Porque eso acabará redundando también en llevar agua potable a ciertos sitios, conocer realidades diferentes, trabajar con gente que está en sitios remotos para que puedan hacer cosas y aprender y quizá potabilizar el agua. Hay muchas cosas que se pueden hacer de forma remota también. Entonces, es una oportunidad. Lo que no sé si se aprovechará, porque el otro día estaba hablando con gente que decía, bueno, esto del coronavirus hará que la gente se conciencie que quizá hay que hacer menos fútbol y más ciencia. Y yo creo que en cuanto pase, habrá otra vez más fútbol que ciencia. Con lo cual, solo estamos tirando de la ciencia cuando estamos en una situación de ultra emergencia, ¿no? Y vamos a ver qué aprendemos, o sea, qué cambios se producen a raíz de esto en el sector como consecuencia de entender la importancia de las redes de telecomunicaciones. Más allá de, como digo, de si esta empresa es millonaria, la otra es no sé qué, yo soy cuál, tú eres tú, yo tengo que proteger el espectro. Bueno, ¿cómo delineamos un proyecto a futuro público-privado, o sea, entre una buena cooperación de tan que no sea siempre una peleita entre los diferentes jugadores y yo quiero esto y tú quieres lo otro, sino que haya ya un entendimiento un poquito más generalizado de ver la tecnología como algo para el país, no para simplemente la empresa que gestiona el espectro o la red?
Sí, estaría bueno también que los gobiernos pongan entonces sobre la mesa estas cuestiones como la telesalud o el teletrabajo, y empiecen a ponerlo como prioridad, porque telesalud herramientas tenemos hace rato, pero todavía no están del todo desarrolladas, hay poca oferta de... Ahora podría ser, en esta pandemia sería muy interesante, y algunos lo hacen, pero muy pocos, que si uno tiene síntomas pueda contactar con un médico de forma virtual por videollamada. Hoy los gobiernos están generalmente ofreciendo algún número telefónico para poder consultar por los síntomas, cuando en realidad quizás con una herramienta de videollamada podrías resolver mucho mejor el tema. Tiene otro contacto, ¿no? La videollamada al teléfono. Entonces, creo que por ahí es poner también estos temas sobre la mesa, ¿no? Y finalmente, si después de la pandemia pueden decir, bueno, ¿qué aprendimos? ¿Qué vimos? ¿La telemedicina podría ser desarrollada? ¿Podríamos haber superado mejor esta situación con eso? Bueno, entonces empecemos a prepararla, como decía Rafa, con la conectividad antes, y empezar a desarrollar estos proyectos también en conjunto, porque si algo demuestra también es la cooperación, ¿no? En Argentina estábamos viendo fotos de políticos de diferentes partidos y diferentes ideologías, todos juntos, pensando en situaciones para sobrellevar mejor la pandemia y tomando decisiones en conjunto. Y bueno, lo mismo tendría que pasar en la industria con jugadores y reguladores y OTTs y empresas que tienen software, plataformas y diferentes que siempre están un poco peleados o cada uno en la suya, en realidad, cuando podrían estar pensando juntos soluciones.
Perfecto.
Bien. A ver, entonces hablamos de todo un poco. El tema central de este podcast fue el coronavirus, pero analizamos el rol y las respuestas de las telecomunicaciones ante la emergencia mundial. También nos metimos un poco en el tema del teletrabajo. Hablamos de la necesidad de planes nacionales de la mano de tanto de públicos como de privados, como bien apuntaba recién Leti. Y quizás también dijimos que es tiempo de que los operadores puedan mostrar al mundo, no hablamos de oportunidad porque es una palabra poco feliz en este contexto, pero sí de tiempo de que los operadores puedan mostrar al mundo sus fortalezas en casos como este. Participó de este podcast Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Muchas gracias, Rafa.
Gracias, Nico, y buen encierro a todos.
Muchas gracias, Leti Pautasio, editora en jefe de telesemana.com.
Muchas gracias a vos, Nico. Quédense en casa. Si tienen cuarentena obligatoria, no tienen otra opción, pero si no la tienen, aprovechen, quédense en casa lo más que puedan.
Perfecto, entonces, lávate las manos, quédate en tu casa y escucha este y otros podcasts en telesemana.com. Gracias.